si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿qué tal, público? Bueno, como ya lo he dicho, la escaletilla, estamos en
escaletilla,
el ser en bicicleta.
Escaletilla, la cortinilla.
Ah, la cortinilla. Oigan, quizá valdría la pena subrayar que estamos checando las estadísticas de los programas y han subido bastante, entonces se los agradecemos profundamente. Y les tenemos tanto cariño como se le puede tener a personas que no conocemos, pero que sabemos que nos escuchan. Debe ser un cariño raro, pero un cariño real.
Bueno, hola, querido público.
Y
yo sí los quiero.
Yo también los quiero, aunque no los conozco a muchos, los quiero. Y hoy vamos a hablar de el error. Esto por una carta de Juan Orestes, que se cayó de la bicicleta y le mandó a Liliana una carta.
A ver, ahí les va. Liliana, te escribo para avisarte que estoy en México. Te cuento que decidí, o más bien me vi obligado, a descansar unos días porque me caí de la bici y estoy muy adolorido. No me pasó nada grave, pero estoy enojado conmigo mismo porque, como dice la canción de Límite, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tú sabes que me he caído varias veces por no poner atención en el camino al dejarme seducir por el paisaje. Hay quien dice que los errores no existen, ni tampoco los accidentes, y estoy de acuerdo con eso. No es normal cometer el mismo error tantas veces. Puede ser que inconscientemente me haya ocasionado este accidente para venirte a ver. Y si fue un error auténtico, no me parece tan malo. ¿Cuándo te puedo ver? Becirringuis, Juan Orestes.
Lo de Becirringuis no está ahí.
Ya.
Pero bueno, pues sí, mi amigo Juan Orestes, como muchos de nosotros, hemos cometido errores repetitivamente, ¿no? Y eso es lo curioso, porque si bien los errores nos pueden orientar en la vida para decir, por ahí no está bien, ese no es el camino, aún así lo seguimos cometiendo. Y bueno, en general la carta de Juan Orestes creo que nos dará pie para primero hablar sobre qué es el error, cuál es su origen, si se pueden evitar los errores o si estamos condenados en nuestra existencia a seguir cometiendo los mismos errores, o bien si estos errores pueden incluso llegar a ser positivos. Entonces, bueno, me gustaría empezar justamente mencionando lo que piensa un poco San Agustín sobre el error, ¿no? San Agustín dice, y bueno, la tradición cristiana quizá podría estar de acuerdo, que pues los seres humanos comenzamos a tener errores desde el primer pecado, ¿no? Entonces dice San Agustín que el origen del error justamente está en la caída del hombre, porque desde ahí el hombre es imperfecto. Es imperfecto porque puede tener conocimiento y siempre la riega, ¿no? O sea, no siempre acierta en el conocimiento, ¿no? Entonces, al parecer, el pecado nubló nuestro juicio. Y al tener errores, porque somos imperfectos, eso de algún modo pues también nos dice que no estamos capacitados para conocer absolutamente la verdad, ¿no?
Oye, ¿en qué sentido se dice error en ese contexto? Porque antes del pecado original, por ejemplo, Adán nunca se tropezó o, digamos, cometía errores en ese sentido de, estoy clavando este clavo y me pegué en el dedo. O dije una palabra, ahora Eva, ¿qué tal? Y dice una palabra por otra, por ejemplo, tener un lapsus. Antes del pecado, de este pecado original de la manzana y la desobediencia, ¿no cometía ni lapsus, ni errores, ni tropezones? ¿O en qué sentido se dice el error?
Mira, la verdad es que no sé si antes, o sea, tal cual cometía errores, etcétera. O sea, lo que sí dice San Agustín es que justamente como que en el momento en el que el hombre tuvo la posibilidad de comer del árbol del conocimiento, fue que podemos decir que para el hombre hubo algo que era verdad y que no era verdad, ¿no? Hubo algo que era conocer y no conocer. Bueno, no lo dice tal cual San Agustín, ¿no?
Ah, okay.
Pero más o menos esa es la idea. Por supuesto que nadie sabe, o sea, Adán y Eva tenían errores.
Pero siendo consecuente con lo que dice San
Agustín.
Todo el
mundo lo sabe porque no existían, no tenían errores, por lo tanto.
Pero, o sea, tratando de ser consecuente con lo que dice San Agustín, basándose en esta historia de Adán y Eva, yo lo había pensado que era como error en sentido como moral, así de, o como te enseñan desde, no sé, desde chiquito en el catecismo, de saben diferenciar entre el bien y el mal, y por eso conocen cuando cometen un error o una falta o un pecado, y no, pero más bien es, tú dices que conocieron el error también en sentido así como epistemológico, de adecuación del objeto con el entendimiento y así.
Pues sí, un poco, y sobre todo, a ver, bueno, más bien a lo que me gustaría referirme con lo de San Agustín, es justamente que en el momento en el que el hombre empezó a utilizar su libre arbitrio, se empezó a equivocar. Claro. Porque el punto es que no estamos capacitados para deliberar perfectamente bien. Ese es el punto. O sea, si no, o sea, si se equivocaban, por ejemplo, en esto de lo que piensan con el objeto, con respecto al objeto.
Sí, que se mira, es un unicornio, no es un rinoceronte. Esas porque, cosas no.
Creo que de hecho, a uno, o sea, Dios no le encomendaba al hombre, en todo caso, el nombrar a los animales, etcétera, ¿no? Fue hasta que adquirió conocimiento.
Claro, sí. Porque te he entendido que la fábula de Adán y Eva está orientada no tanto a señalar como un antes y un después, ¿no? Como no vendrán humanos perfectos y luego, sino que más bien esto del árbol del bien y el mal representa la libertad, ¿no? En un momento el hombre estaba en estado de naturaleza como el resto de las criaturas y vivía en paz, no tienen problemas, no tienen, en realidad no hay errores, no hay nada que imputar, y después comen del árbol del bien y del mal, ¿no? La inteligencia, la voluntad, esta capacidad de decidir, y ahí es, digamos, cuando quedan expulsados de la naturaleza. Entonces es esta idea de que la humanidad no es como el resto de los animales, sino que tiene que, digamos, como explotar, o sea, trabajar la naturaleza, etcétera, ¿no? Ajá. O sea, entonces la fábula más bien quizá, o el relato bíblico, si lo quieren ver así, quizás orienta a eso, ¿no? O sea, que el ser, o sea, parte de la humanidad, parte de ser esta criatura con razón, libertad, etcétera, con libre albedrío, implica, digamos, estar como en un estado de
sujeto al error.
Sujeto al error y en un estado de como de cierta miseria, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Mejor explicado imposible, Andrés.
Ah, bueno, a servirles.
Felicidades.
Bueno, y hablando justamente como del origen del error, por ejemplo, bueno, este podría ser un relato mítico sobre el error, por así decirlo, pero bueno, también Sócrates dice de dónde viene el error, ¿no? O sea, Sócrates dice, en pocas palabras, que no hay error sino ignorancia. Es decir, cuando nosotros nos equivocamos, no nos equivocamos porque hayamos cometido un error, sino porque no tenemos el conocimiento suficiente para haber, por ejemplo, tomado la decisión adecuada, o haber nombrado las cosas por lo que son, etcétera. O sea, el punto es, cuando no conocemos algo, somos ignorantes, y entonces si somos ignorantes, pues es obvio que cometemos errores, ¿no?
Claro, pero si se fijan, eso es lo que tradicionalmente se piensa que dice Sócrates, ¿no?
Ajá.
Pero el problema con eso es que es lo menos intuitivo, ¿no? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, si están a dieta o si fuman o lo que sea. Si fumas, por ejemplo, cigarrillos, sabes que fumar es malo, ¿no?
Uh-huh.
Es poco probable que sepas, que no sepas eso. Entonces tú lo sabes, sabes que es malo para ti y no puedes dejar de fumar, ¿no? Y entonces, ¿eso cómo lo explica la teoría de Sócrates, no? Porque tú sabes perfectamente que algo no te conviene, que algo es malo, pero repites el mismo error innumerables veces.
Sí, sería como cometer un error voluntario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que, cual sería absurdo, ajá.
Sí, 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 por supuesto.
Pues sí, sin embargo, a ver, pero tú querías decir algo, supongo, porque es que eso era como que lo que se solía...
no, es lo que tradicionalmente se cree que dice Sócrates, pero el problema con eso que dice Sócrates, si es lo que en realidad dice Sócrates, porque nadie lo sabe bien, es que es poco, digamos, es totalmente contrario a nuestra experiencia más cotidiana, ¿no?
Entonces, eso tiene que ver con el error, porque sí dice que cometemos errores, Sócrates dice, sí cometemos errores, pero no deben ser, digamos, castigados o no deben ser imputables porque no fue culpa de quien los cometió, porque más bien es la privación del conocimiento lo que causa el error. ¿Es un poco eso?
Exactamente, exactamente. O sea, de algún modo, los errores no ocurren voluntariamente, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, en la apología, cuando los jueces van a juzgar a Sócrates, Sócrates les dice algo así como que, bueno, o sea, mis culpas no fueron voluntarias, por lo tanto, más que castigarme, deberían de instruirme, ¿no? Es decir, yo no cometí un error voluntariamente, fue mi ignorancia.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, en lugar de ponerme un castigo, pues mejor dime cómo deben de ser las cosas para que yo entienda y entonces no vuelva a cometer estos errores.
Y aquí es cuando choca con lo que dice Andrés, ¿no?
Exactamente.
De que tú sabes lo que te hace el tabaco y aún así lo fumas.
Exactamente.
Okay. Sabes que vas a reprobar si no estudias, pero te vas a la fiesta, ¿no? Así no, no puedes no hacerlo.
Aristóteles sería más bien de esa idea, ¿no? O sea, Aristóteles dice, o sea, existen buenas deliberaciones y malas sí, deliberaciones.
Claro, ¿no? Entonces, para Aristóteles el error es como un lapsus transitorio en el que pierdes de vista, digamos, ese conocimiento que dice esta idea de que fumar es malo para mí, ¿no? Como que se te olvida, como porque te gana tu deseo, ¿no?
Sí, más bien como te concentras como en otras partes, es decir, sí. Olvidas... Es decir, el posible cáncer o los problemas que te va a causar el tabaquismo, uh-huh. Y enfocas tu atención en el placer que se siente
de la bocanada. Ándale, exactamente una cosa así.
O sea, ¿no? ¿Qué sería como un incontinente?
Sí, Aristóteles.
O una Kratos, un hombre sin gobierno de sí mismo.
Pues sería más...
Es un poco como los dos, ¿no? Más bien los que no están acostumbrados a siempre decidir, digamos, de la mejor manera... Ya, o puede que no puedan definitivamente como volver a tomar una buena decisión o que saben que no es la mejor decisión, pero la acaban tomando porque tienen un lapsus, digamos, como transitorio, ¿no? Esas serían como las dos posibilidades.
Ah, ok, muy bien.
Sí.
Muy bien, pues no, tenemos 4 minutos todavía. Ok, entonces, bueno, al respecto a lo que estabas diciendo, no sé, me gustaría dejar como una pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando existen posibilidades de que nos equivoquemos? Porque muchas veces, o sea, teniendo en cuenta tanto lo que diría Sócrates como lo que diría Aristóteles, muchas veces somos conscientes, por ejemplo, de que existen posibilidades de que las cosas no salgan bien. Y aún así, tomamos una decisión, ¿no? Entonces... De acuerdo con Sócrates, ¿qué pasaría si nos equivocamos? O sea, es ignorancia. De acuerdo con Aristóteles, ¿qué pasaría si nos equivocamos? También es ignorancia. Sí. Es decir, cuando conocemos el riesgo.
Sí, yo diría que más que ignorancia es como...
Perdón, Nibble.
En Aristóteles como maña por parte de quien hace la acción, por decirlo de algún modo. Esta maña que decíamos, que sea el ejemplo como, como más claro, es cuando tienes un problema, no sé, de salud, que no puedes comer tal alimento.
Ajá.
Y de hecho te lo comes. No es que no sepas los riesgos que o los problemas que te van a causar, sino que en ese momento los nublas o no quieres verlos. Digamos, si pones toda tu atención en el sabor de la comida que en otra cosa. Aunque para esto, yo nunca he entendido bien este que se llama como intelectualismo socrático, no es lo que le llaman los manuales a esta tesis socrática, porque yo pensaría que a lo que Sócrates se refiere es que aquel que sabe lo que significa fumar, por ejemplo, es aquel que, no sé, algo así como Scrooge en la canción de Navidad, lo llevó el fantasma a las Navidades futuras y lo transportó así como, lo teletransportó a su cama de enfermo crónico, muriendo así como de enfisema o de cáncer. Entonces, cuando él experimente un ratito de estar tendido en la cama y tener como todas esas cosas, no sé, despidiéndose de sus seres queridos, dándose cuenta que estaba todavía joven, etcétera. Si él tuviera esa experiencia y después ese fantasma de las Navidades pasadas lo regresa a, no sé, a sus 20 años normales de fumador, quizá ahí sí dejara de fumar, porque de hecho sabría efectivamente lo que significa fumar. Porque quizá aunque te pongan una rata en la cajetilla o un feto muerto o cosas así, imaginativamente no eres capaz de darte cuenta de las implicaciones reales del tabaco. Entonces propiamente no lo sabes porque realmente no lo has experimentado. Y estamos como en esta trampa del tiempo de que pues nunca lo vamos a experimentar hasta que ya estemos ahí. A menos que tengamos una imaginación muy fuerte o nos rapte el fantasma a las Navidades futuras.
O sea que, digamos que deja de ser un error, o sea, más bien deja de haber ignorancia.
Solo cuando ya lo cometiste.
Ajá, únicamente cuando ya tienes al menos como un poco de la experiencia.
Sí, cuando ya tienes la experiencia de haber cometido el error, digamos.
Pero ni siquiera eso sería garantía de haber experimentado el horror, ¿sabes? Lo que estos filósofos griegos dicen es que, o sea, ellos lo que tratan de ver es como una teoría de la acción. Naturalmente, o sea, uno decide como piensa y luego hace las cosas, ¿no?
Ajá.
Pero piensas como, digamos, a partir de lo que sabes, de lo que has vivido, ¿no? O sea, claro, si pudieras como moverte en el tiempo, quizá decidirías de muchas otras maneras, ¿no?
Ajá.
O sea, porque puedes ver que tu vida es una desgracia, entonces te vas al punto sí. Como primigenio y vuelves a empezar, etcétera. Pero eso sería como una cosa como otro sentido de ignorancia, ¿no? O sea, porque claro, todos desconocemos el futuro, ¿no?
Puede ser. Sí, o sea, más bien te digo, yo no sé, a mí me hacen bolas todavía un poco para tratar de darle crédito a Sócrates, a qué se refería con que pecamos por ignorancia, bueno, que cometemos el error por ignorancia.
Bueno, ¿qué les parece? Seguimos hablando de esto. Vamos a escuchar una canción después de este primer segmento del programa, que se llama Nada fue un error, de Calamaro y Coti. Esta canción tiene dos líneas que especialmente creo que me parecen muy interesantes incluso para discutir, ¿no? Porque dice, los errores no se eligen para bien o para mal. Y creo que viene un poco al caso con lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque, claro, o sea, no es que yo decida cometer equivocarme para traer un bien o para traer un mal. Eso no es un error, ¿no? Y justamente la canción de lo que habla es que, o sea, como que nosotros finalmente decidimos encontrarnos. O sea, no fue un error el que nos viéramos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, eso no fue un error, justamente es lo que dice la canción. Y por otro lado, otra frase que está bastante interesante es eso de entendí la diferencia entre el juego y el azar, ¿no? Y me gustaría discutir justamente al regresar sobre esto, ¿no? Esto del juego y el azar. Pero bueno, entonces lo dejamos con esta canción y regresamos.
Regresamos.
Thank you.
Continuamos.
Bueno, pues regresamos al Serse de Mejor en Bicicleta. El día de hoy estamos hablando sobre los errores. Y bueno, hablábamos justamente sobre el origen del error, ¿no? Primero hablábamos sobre lo que dice San Agustín, que bueno, nuestra naturaleza caída ha hecho de algún modo que seamos naturalmente tendientes al error, ¿no? Y hablábamos también de la posición de Sócrates frente al error, que básicamente lo que dice es que el error es ignorancia. Y habíamos dejado pendiente discutir esta frase de la canción que acabamos de escuchar, que dice, entendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Esto por qué tiene que ver con el error? Bueno, justamente porque en la canción, de algún modo, lo que se resalta es que no fue un error el haberse encontrado, ¿no? Sino que parece ser que los dos se pusieron en un juego, es decir, eligieron estar en el lugar en el que estaban y no fue algo así como del azar. Por lo tanto, no fue un error. Entonces, ¿qué tiene que ver el error con el azar?
Ah, pues, todo y nada.
A ver, ¿qué se les ocurre?
Pues, yo creo que tiene que ver con esto que platicábamos en el segmento pasado de tus decisiones dependen del conocimiento que tienes o la experiencia que tienes del mundo. Y como suponemos que no tenemos nunca una experiencia, un conocimiento completo del mundo, hay como muchos cabos sueltos en las decisiones que tomamos. Entonces, aunque tú no quieras cometer un error, por todas esas como ignorancias que tienes del mundo, estás expuesto a que el azar termine de concretar tu deliberación en o en un error o en un... ¿Qué es lo contrario de error?
Acierto.
En un acierto.
O sea, de algún modo, el azar lo que nos puede dar es como, pues justamente errores sin querer, ¿no? O sea, errores justamente no voluntarios, como decimos, el error, al parecer no puede ser voluntario.
Sí, o sea, digamos, tú le apuntabas a tal cosa, pero por la ignorancia de otros factores que no tenías claros, azarosamente caes en error, más allá de tu voluntad.
Como algo parecido a la mala suerte, ¿no?
Pues sí, ¿no? Sería...
O sea, que si no hubiera pasado tal cosa que fue totalmente accidental, probablemente hubieras acertado, ¿no?
Puede ser, o sea, que ilustradamente podríamos decir, más que la mala suerte, está como el poco conocimiento de las causas que obran en el mundo, que no siempre calculamos y por eso pueden frustrar nuestros planes.
Bueno, y justamente eso es lo que pasa cuando hablamos de error en el conocimiento, ¿no? O error en la ciencia. El punto es que parece ser que, obviamente, el científico o el investigador, etcétera, pues no está pensando en... Chin, voy a cometer seguramente este error, ¿no? Sino más bien está pensando en que está describiendo o representando bien a la naturaleza, ¿no? Que está explicando a la perfección cómo funcionan los fenómenos. Pero de pronto, al no conocer la causalidad, todos los fenómenos que están al margen de su investigación o que parecen estar al margen y que finalmente afectan, pues obviamente puede caer en errores.
Sí.
Y pues, ante este problema, se puso un poco de moda en la modernidad decir, bueno, vamos a hacer métodos que nos permitan evitar los errores. Podríamos decir que de algún modo es así como surge el método científico, ¿no? Con Bacon y con Descartes principalmente. Los dos dicen, vamos a hacer métodos con la idea de evitar los errores en el conocimiento. Entonces, Bacon, por ejemplo, dice, bueno, la única forma de evitar el error en el conocimiento científico es eliminar los prejuicios. Es decir, bueno, se refiere Bacon con prejuicios no solamente como que a ciertas creencias no comprobadas, sino a creencias que justamente nos están como dadas, pero no sabemos... de hecho, si son verdaderas o si son falsas, ¿no? O sea, porque, a ver, los prejuicios... Bueno, hago esta aclaración porque hay filósofos para los que los prejuicios son una cosa muy buena, ¿no? Y otros para los que básicamente son algo terrible. Para Bacon era una cosa terrible porque básicamente eran algo así como nubes que nos impedían ver lo real, ¿no? Entonces dice, bueno, la única manera para evitar los errores es quitarnos todos los prejuicios. Y gracias a los experimentos podemos ver cómo es de verdad la relación entre lo que conocemos y los objetos. ¿Por qué? Porque con los experimentos podemos recrear, digamos, como que en chiquito la realidad, ¿no? Y al recrear en chiquito la realidad podemos ver cuáles son los errores de las creencias que teníamos antes. Entonces, por supuesto, la ciencia surge un poco, y la ciencia con el método científico, con la idea de evitar el error en el conocimiento humano.
Y el problema con eso es que, o sea, supongamos que, para decirlo así, el error en este intento de evitar los errores sería simplemente pensar que la naturaleza es más simple de lo que de hecho es.
No, más bien, o sea, sin querer simplificar a la naturaleza, sería un poco el generar un método que nos permita verdaderamente ver a la naturaleza como es. O sea, el problema es que podemos ver una cosa y podemos ver otra cosa. O sea, igual Andrés ve una cosa y yo veo una cosa diferente. Y lo que nos permite la experimentación es dar datos que tanto Andrés como yo podamos comprobar en China o en México. ¿Sí me explico?
Sí. Y a lo mejor el error sería que siempre puedes descubrir un nuevo dato, un nuevo fenómeno, algo que no metiste a la ecuación al principio. ¿Y que
cambie el resultado?
Y que cambie el resultado, ¿no? Entonces, en principio, las cosas nuevas que puedes descubrir son ilimitadas, ¿no?
Exactamente, pero bueno, también hay una trampa en esto de la ciencia, la experimentación
cuidado,
y las teorías. Mucho cuidado.
Público, mucho cuidado.
Sí, claro que bueno, es la trampa que muy bien señala mi muy querido y estimado Karl Popper, un filósofo del siglo XX al que yo estimo mucho, que dice, bueno, a ver, el problema de tratar de hacer este tipo de experimentación que consiste en, yo tengo una teoría y me pongo a tratar de confirmarla todo el tiempo, el problema es que puede ser que lo que estemos haciendo es obligar al experimento a que, no, digamos, a que dé como resultado los datos que queremos obtener, ¿no? Popper lo que diría, a ver, ¿y por qué no mejor buscamos los errores? De ahí que sea tan importante el error, ¿no? O sea, a ver, fíjense muy bien, o sea, en la modernidad, con el surgimiento del método científico, lo que se pretendía es, vamos a hacer un método para evitar el error. Y aquí Popper lo que nos está diciendo es lo contrario, es, vamos a buscar los errores para tener mejores teorías, en pocas palabras. Y es que sí, lo que dice Popper, claro, así no hacemos ciencia tramposa, ¿no? Sino que más bien vamos directo a ver la teoría, cuáles serían como las partes riesgosas, y ahí, como diría otro filósofo que se llama Peirce, ahorramos muchísimo tiempo en investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de estar confirme y confirme la teoría, mejor vamos a ver si hay una debilidad que le haga caerse. Es decir, ahí los errores son fundamentales en ciencia, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
Pues nada, ahorita que explicabas eso, recordé como una aplicación existencial que una vez comentábamos de esta como teoría de buscar el error antes de buscar el acierto. Ajá. Para poder calificar lo pertinente de una teoría. Igual, no creo que sea una aplicación mínima y quizás hasta recomendable, no lo sé. Entonces tendría que pensarlo más. Pero tenías esta idea de que, por ejemplo, para buscar amistades o incluso novios o esposos o cónyuges o lo que sea, generalmente o tradicionalmente, como quizá nos enseña parte de la literatura, las novelas románticas, las telenovelas y las series de drama y así, tienes que buscar una persona que se adecue a... ¿Se dice adecue? Adecue, sí, adecue, ¿no?
Adecue, ¿no?
Que se adecue a algunos como listados que tú tienes. Entonces tienes que ir poniendo palomitas en una libreta que tú previamente concebiste para buscar a la persona ideal para estar contigo. El problema con eso es que, aunque tenga miles de palomitas y muchos aciertos, puede que dos o un error terrible hagan que esa relación no funcione. Entonces, si manejaras esta situación de una manera más popperiana, supongo, tendrías que, en vez de estar buscando palomitas, más bien estar atento a uno o dos errores importantes, así como a... y a partir de eso, o sea, si no he encontrado errores ahorita, perfecto, el amor de mi vida en este momento. Más que por palomitas. Y así cuando encuentres un error ya como sabrás cómo proceder. No sé si lo expliqué
claro.
Bien.
Sí, sí, sí. El punto es el siguiente. Buscamos pareja, ¿no? Y si tenemos así como que una lista justamente de cosas que deben de tener, seguramente muchos candidatos se ajustarían a esa lista, ¿no? El punto es el siguiente. O sea, nosotros no podemos, por así decirlo, corroborar que estamos con el amor de nuestra vida solamente porque cumpla con las palomitas de la lista, sino que más bien tendríamos que olvidarnos de esas palomitas y ver verdaderamente si existen compatibilidades mínimas o más bien incompatibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, yo que no toleraría en un hombre, pues no sé, por ejemplo, ¿no? No toleraría que fuera un idiota, ¿no? Ya, es un idiota, aunque sea guapo, aunque sea chistoso, aunque sea divertido, lo que sea, pues lo siento, pero yo no puedo andar con un idiota, ¿no? Eso le llamamos falibilismo romántico.
Claro. Entonces, más bien, otra forma sería a lo mejor buscar como inmediatamente para ver, una vez que cumple estos mínimos de requisitos, ¿no? Es inteligente, es medianamente atractivo, medianamente adinerado.
Hay que buscar el error.
Habría que buscar el gran error, ¿no? Quizás piensen, por ejemplo, como en este, ¿cómo se llama esta película de logro? Creo que es de Shrek.
Ajá, Shrek. Ajá.
¿Qué es eso, no? A lo mejor que tienen que, digamos, como... se trata de un grupo de como criaturas que tienen que lidiar como con su parte más fea y oscura, ¿no? Ajá. Desde el principio, una cosa así, ¿no? Tendrías como que llevarlo al límite inmediatamente, ¿no? Salir como que, bueno, en las noches soy un ogro, ¿no? Así bueno, soy un neurótico, sin control. Oh,
sí, claro, o sea, el sacar el cobre, ¿no? Ajá. O sea, sí. hay que buscar el cobre en la gente.
Una vez que cumple el mínimo requisito, hay que sacar como el cobre, del mayor cobre para ver si es compatible.
Sí, exacto, ¿no? Sí. O sea, porque al contrario de lo que indica la experiencia, el noviazgo debería servir como para mostrarle la peor versión de uno mismo al otro, para que hiciera esta lista de errores y ver, o sea, para juzgar verdaderamente la compatibilidad. Pero lo que parece ser, o sea, podría ser hasta parecer alevoso estar con alguien y esconderle tu verdadero yo, hasta que en un punto ya distante, poco a poco vayas dosificando los errores.
Claro, ¿no? Que el error sea casarte, digamos, bajo la idea de que tal persona no tiene tales defectos porque se los guardó durante...
Sí, o porque no tuviste el talento para descubrir esos errores, digamos.
O casarte pensando que esos errores se van a corregir, ¿no?
Exacto.
El punto, o sea, el amor es querer al otro a pesar de sus errores.
La gente es horrible y no cambia, eso deben de saberlo de antemano.
Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Bueno, pero antes de empezar a decir cosas horribles...
Ajá.
Pues, o sea, al final sí termina siendo como una teoría interesante, ¿no? Que contradice nuestra experiencia básica y cotidiana, pero quizá puede ser más útil. Esta, ¿qué sería como falsacionismo, ¿no?
Ajá.
Buscar el error, porque el error es el que define
más al
otro.
A ver, bueno, es que, perdón, el falsacionismo sería simplemente el como que la actitud o tener consciente que somos sujetos a error, ¿no? Ajá, perdón, continúa. Sí.
Bueno, no, ya solo me estaba imaginando que una, o sea, si siguiéramos este consejo, pero de manera así como patológica, te miraría tu mundo, supongo, también siendo horrible, así como estar esperando a que saque el cobre, ah, como nuestra unión es como efímera, porque en cualquier momento vas a sacar el cobre, voy a descubrir un error terrible y nos vamos a separar.
No, el punto es que hay ciertos errores que sí puedes tolerar, ¿no? O sea, igual, a ver, yo que no soy muy ordenada, pues obviamente sería ridículo no tolerar a un desordenado, ¿no? Pero una persona que es neuróticamente ordenada, pues igual y si diría, oye, no, yo no puedo permitirme, no sé, que avientes tu suéter y no lo pongas en el perchero al entrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por supuesto que hay errores que para algunos son tolerables y para otros no.
Claro.
Ahora también, y cosa que me gustaría seguir hablando de ella en el próximo programa, es, bueno, ¿qué tan positivos o qué tan negativos pueden ser los errores, ¿no? Porque también esto que estamos diciendo de, claro, vamos a aceptar los errores del otro, pues sí, pero tampoco se trata de aferrarse al error, ¿no? Claro. Sino más bien incluso lo ideal sería pues que en la convivencia con los otros nos ayuden a mejorarnos, a quitarnos esos errores, a corregirlos, etcétera, ¿no?
Claro. ¿Ya acabó este segundo segmento?
¿Puedes mencionar algo y ya?
Es que se me olvidó decir también, ahorita que hablabas como de la modernidad de Bacon y Descartes, que quizá de ahí venga, bueno, de esta idea moderna de superar el error quitando los prejuicios, quizá venga como esa idea que tenemos de, justo esa idea negativa de los prejuicios. Pensar que decir prejuicioso es un insulto y decir que tengo prejuicios es algo malo. Pero si lo pensamos bien sin este como, ¿qué será? Con este cariz de error, es imposible llegar a una experiencia o juzgar algo, sobre todo si somos personas, o sea, si no somos recién nacidos quizás, sin tener un juicio anterior a la experiencia que estamos teniendo. Entonces, un prejuicio no es algo malo, sino es un requisito indispensable de toda nueva experiencia. Quizá el problema sería que los prejuicios opacaran la experiencia tal cual, pero no sería negativo en sí un prejuicio.
Porque
¿no?
Si no tuvieras prejuicios, tendrías que aprender todo desde el principio,
todo
el tiempo, ¿no? Y eso es imposible.
Sí, claro, bueno, según lo que dice al menos Gadamer, o sea, esta noción de prejuicio en un sentido negativo viene de la Ilustración, ¿no? De
¿sí?
El claro, todo tiene que ser demostrado, comprobado, etcétera. Entonces, o sea, si no pasa por la razón, es malo, etcétera. Pero justamente creo que tenemos que rehabilitar, como bien lo hizo el hermoso Gadamer, a los prejuicios, ¿no? En fin, vamos a una canción, Gadamer. Al hermoso Gadamer.
Era bien parecido, ¿te refieres a su alma?
No, me refiero a su alma, a su intelecto. Sí, okay. Su alma es hermosa.
Bueno.
Bueno, les vamos a poner la siguiente canción que se llama Mistake de Moby. Regresamos.
Regresamos.
Don't speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again. Don't leave me again.
Continuamos.
Me quedé pensando ahorita que estábamos reivindicando los prejuicios, si no habría que también reivindicar los errores, ¿no? Porque si se fijan, la suma de nuestros errores es parte, digamos, como esencial de lo que somos, ¿no? O sea, no podrías conocer, no podrías pensarte sin todos los errores que cometes, ¿no? Incluso muchos de esos errores quizá tienen como una especie de resultado positivo, ¿no? En el que muchas de las cosas que aprendes, etcétera, lo aprendes a la mala, o todos estos errores te acaban como llevando a un lugar que quizá otra, esto no lo sabes, ¿no? Pero que quizá otro como curso de acción no te hubiera llevado, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, al final, el, digamos, etiquetar de error a una acción o a una circunstancia que, en la que estuviste involucrado, es un problema que quizá con el tiempo se cambia de etiqueta. O sea, los ejemplos más claros quizás sean, por ejemplo, vi hace poco, no me pude resistir al final y vi esta película de Transformers de, que salen dinosaurios y cosas así. Y,
solo porque sale esta actriz, suponemos.
Por supuesto. Esa fue mi primera, mi primera invitación a verla. Y quizá el que me hizo permanecer en el filo de mi asiento. Pero a lo que voy es que el protagonista era un papá soltero que tuvo a una hija no planeada. Entonces, digamos, es el ejemplo como muy claro, porque me di cuenta, claro. No que le dice a su hija, oye, no quiero que salgas con novios porque no quiero que cometas el mismo error que yo tuve. Y dice, ¡ah! ¿El error? O sea, yo fui un error. Ah, bueno, no, O sea, y es problemático decir eso, ¿no? Porque quizás ningún padre, o bueno, muy pocos padres quizás, quiero pensar, le dirían a su hijo, oye, fuiste un error, pero pues ya me aguanté.
Eso sería un tema interesante, perdón, solo, si me permite hacer un paréntesis, sería un gran tema, ¿no? Justamente sí. Pensar, o sea, que si no es una especie de costumbre reconocer que como todo hijo es una bendición, ¿no? O sea, que si, no, quizá lo más sano es reconocer, si es un error, no puedo, hay que buscar otro curso de acción, ¿no?
Sí. Y o en el caso del error decir, ah, mira, pues sí, fuiste un error, no estabas planeado, pero en este momento, ok, si volviera fíjense, al pasado,
perdón, ahí estamos identificando error con azar. Ajá, continúa.
Sí, pues bueno, lo que quería decir con esto es lo que decía Andrés, que es difícil ver en perspectiva, es decir, después de mucho tiempo, si un curso de acción que tomaste fue un error o al final, si queremos vernos cursi, o incluso hasta una bendición, en el caso del papá que le diría a su hija eso. O por ejemplo, yo lo escuchaba, también vi una entrevista de Fito Páez y él decía que no sabía leer bien música y lo expulsaron del conservatorio. Entonces, aunque eso pudo haber sido un error o una cosa terrible, quizá en perspectiva él podría decir, oye, si no me hubieran expulsado del conservatorio y hubiera cometido ese error de no estudiar, quizá no me hubiera vuelto un cantautor y no hubiera compuesto tales canciones. Entonces, ¿fue un error o no fue un error? Es como problemático a veces saberlo, ¿no? Quizá generalmente.
Que esta misma... Ah, perdón, Liliana, sí.
No, comenta tú.
Que a veces esta misma idea se usa para, digamos, tratar de darle sentido al sufrimiento desde una perspectiva ateísta, ¿no? Es decir, si tú crees en Dios, ¿no? Y crees que el tal Dios es providente, entonces tienes un problema con la maldad y el horror y el sufrimiento, ¿no? Que son así como la voz cantante. Exacto. En la historia y en el cosmos entero, quizá. Entonces dices, bueno, ¿cómo hace sentido de estas dos ideas, ¿no? Entonces una forma de decirlo es como, mira, lo que pasa es que tú estás viendo solo una parte pequeña, digamos, como de la historia del universo, en la cual obviamente no tiene nada de sentido, ¿no? Pero si lo vieras como en todo lo que va a pasar, entenderías que esto va a tener como un sentido ulterior.
O sea, que sería algo así como el por algo pasan las cosas, ¿no? Así como, no sé, sí, estás triste, estás sufriendo terrible, te dicen, no, fulanito, por algo pasan las cosas, ya verás que sí, esto bien, claro. es para bien.
Pero en mi opinión eso es, por ejemplo. Claro, esto es la forma sofisticada de esa actitud, ¿no? Ajá. Que en mi opinión es profundamente perversa.
Sí, a mí también me parece. Aparte son ganas de como... O sea, es como... No tengo nada que decir porque estás llorando. Te digo que por algo pasan las cosas, ¿no?
Sí, y lo peor es que como seguro siempre habrá alguien como más miserable que tú, es como muy pretencioso decirle al sujeto que sufre y que tiene una miseria actual que no se preocupe porque en la escena como total del universo está justificado su sufrimiento y todo es para bien.
Sí, claro. Y bueno, pero no debemos también olvidarnos de que ha habido grandes errores que le han traído mucho bien a la humanidad, ¿no? O sea, tanto errores en la ciencia, por ejemplo, como errores, me imagino, humanos, o sea, súper tontos,
claro,
¿no?
El descubrimiento de América, quizás.
Ajá, el descubrimiento de América, bueno, seguramente fue un error en los cálculos para llegar a la India, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo...
La penicilina. La Coca-Cola.
Es un gran... A ver, la Coca-Cola, ¿cuál es la historia?
Ah, pues que era un jarabe para la tos. Pero la Coca-Cola no estamos seguros si sea un gran descubrimiento.
Andrés sí, porque le gusta mucho.
No, pero yo no consumo...
en grandes cantidades.
No, ni pocas, ¿no? En mi opinión es como casi igual que consumir cocaína, pero eso es, digamos, otro tema para otro programa.
Acerca de esto que dicen y defendiendo un poco el punto que decía hace rato hablando de los Transformers y de Fito Páez, pensando en estas cosas que dices que es un error, que a la larga es como, no un error, sino como un gran acierto para la humanidad, podríamos aplicar la misma idea de que en realidad no sabemos, ¿no? Por ejemplo, el caso del llamado descubrimiento de América. Ajá. Podríamos decir, pues, ¿quién sabe? Porque si nos pudieran mostrar el curso de acción de un mundo posible en donde no se hubiera descubierto América, porque aparte descubrir supone una cosa extraña europeizante, bueno, eurocentrista.
Ajá.
Claro, pero dijéramos, lo habían descubierto los vikingos, los antiguos indios que llegaron desde el sur
Las Filipinas, ¿o sí?
Que van a Sudamérica por Asia, los que van por el Estrecho de Bering, sí, etcétera.
O sea, lo que voy es que no podríamos saber si ese hubiera sido un mejor mundo. O, por ejemplo, si fuéramos, en el caso de la penicilina. No, la penicilina sí, de hecho, sería genial porque cura enfermedades. Quizá podríamos decir, no sé, a lo mejor sin la penicilina la humanidad mermaría en número y seríamos más felices porque seríamos menos y habría más recursos.
Tendrías un montón de miedo que no te vayas a infectar a nada porque te mueres.
Y quizá aprovecharíamos más el tiempo. O sea, no sé, pero a lo que voy es que, de hecho, es como tan amplia, como lo que decíamos al principio, ¿no? Tan amplio el conocimiento que tendríamos que tener del mundo para calificarlo, que de hecho no lo tenemos. Pues no podemos saber si hubiera sido mejor o peor, ¿no?
Pues es que en ese sentido todo error es relativo, por Exacto. supuesto. O sea, estamos viendo ahorita en perspectiva, es decir, solamente en este momento podemos ir al pasado y decir, claro, eso fue un error, eso fue un acierto, de acuerdo a la circunstancia presente.
Sí.
Pero no tenemos más para juzgarlo. O sea, es un poco como lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Hasta cierto punto es relativo. Y bueno, pero convencionalmente decimos, bueno, esto nos claro. hace bien.
El criterio para una acción son las consecuencias directas, más o menos inmediatas.
Ajá.
Y, porque claro, ¿no? A lo mejor en el big picture del universo, la penicilina fue el peor error.
Exactamente.
Pero eso es como totalmente indecidible y por tanto no es ni un error ni un acierto, ¿no?
Ah, es a lo que iba, indecidible, sí. Ni un error ni un acierto. Y es problemático porque también, bueno, obviamente no es a lo que te referías, pero si tomáramos muy a pecho esto de que, bueno, entonces, como no podemos ver el big picture del universo, solo como califiquemos el error por sus consecuencias más o menos inmediatas y como por esta cosa, las cuestiones ecológicas se van como al traste, ¿no? Porque por consecuencias inmediatas para nosotros, no sé, como errores de ecológicos no serían molestos, sino como para dos generaciones después. En ese sentido, para nosotros no sería un error, pero para la abstracción humanidad sí. O para las inexistentes crías del futuro sí. Entonces, como
claro.
eso fue un error o un acierto.
Claro, pero
eso es directamente atribuible a X acción que causó la catástrofe, ¿no? O sea, directamente, ¿no? O sea, que caiga, digamos, ácido, como en los ríos de Sonora, o las sustancias que han usado para la minería, al río, y esto le va a afectar a las generaciones futuras. Es algo que es directamente atribuible, ¿no?, a esto. Y no así como las consecuencias cósmicas de la penicilina, ¿no? Que es como una causa de la causa de la causa de otra causa que está relacionada probablemente con esto, ¿no? O sea, sí habría una diferencia bien relevante.
Puede ser.
O sea, ahora digo, también es que, o sea, bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? Porque yo
no,
voy
no,
a...
Dilo.
A matar tu...
Ah, pues está bien.
Tu filosofada.
Sí, o sea, porque...
Esa filosofada suena así como sí, tu albur, así como...
Sí, así como en un contexto... bueno, no importa. El punto es que... O sea, a lo que yo refería, pensando en estas cosas ecológicas, sería más que a un suceso así como fuerte de derramar petróleo en el río, etcétera. Pensemos como en obras de las que todos seríamos responsables, tales como, no sé, igual suena raro, pero como, no sé, desperdiciar agua, tirar basura, consumir tales, no sé, combustibles fósiles y así. Eso, aunque en el futuro inmediato no nos causa ningún dolor y propiamente no lo interpretaríamos como un error, así como, oh, me traje mi coche, oh, me bañé, no fue un error, quizá en una perspectiva más amplia, una o dos generaciones, sería un error, ¿no? Entonces, a eso me refería con que sería ya. como indecidible el error
claro,
de esas acciones.
Claro, es que hay casos que son más complejos, ¿no?
Sí.
Como la complejidad de la causalidad que puede tener algo es como a veces incognoscible sí. en un principio, ¿no? Como, creo que ya lo había comentado, si me permiten hablar de osos polares, pero en hace poco vi...
Cada vez que tengas oportunidad de hablar de osos polares, hazlo, por favor.
Hace poco vi un documental, ¿no? Que creo que había salido aquí en el programa alguna vez... que en tal comunidad de osos polares creo que en Groenlandia empezó a disminuir, ¿no? No sé, como que cada vez nacían menos. Entonces empezaron a investigar y descubrieron, pero eso es el cuento largo, que después de mucho tiempo de investigar, obviamente, que la industria escandinava de muebles utiliza X sustancia, que no recuerdo el nombre, para tratar la madera para que sea, para que no, para que sea, para que no sea flamable, ¿no? Para que no se queme. Entonces, como resultado de ese proceso, caen al mar, tiran al mar cierta sustancia, y esa sustancia se la empiezan a comer los animales, ¿no? Primero el plancton y luego los camarones, y luego los peces que comen camarones, y luego los peces que comen peces que comen camarones, etc. Entonces se va acumulando esta sustancia, digamos, de forma como exponencial, ¿no? Porque entre más subes a la cadena alimenticia, ya se comieron, digamos, como todos los residuos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, obviamente, en la cúspide de esa cadena están los osos polares. Entonces los osos están intoxicados con esta sustancia rarísima que se usaba en los muebles para que no se queme, ¿no? Entonces, esta sustancia impedía que no se... Lo que hacía que no se desarrollaban los genitales de los osos polares, entonces no se podían aparear bien, entonces no nacían los osos, ¿no? O sea,
órale.
Claro, los que hacían esos muebles, claro que no tenían...
No eran conscientes.
¿Cómo iban a saber eso? Claro. ¿No? Entonces, ¿es un error o no es un error?
Exactamente.
O sea, ese sería como un caso muy complejo.
Pero,
sí.
A ver, ahora sí iba a lo que iba hace rato. A ver, el punto es que aquí estamos viendo a un error como justamente en perspectiva. Pero también hay cosas que en el momento sabemos que son errores. Por ejemplo, a ver, en el caso de lo de la penicilina. O sea, Fleming en el momento de tener sus muestras y ver que se habían contaminado, dijo, chin, no cuidé bien mis muestras, se contaminaron, fue un error, órale todo a la basura, ¿no? Y de repente dijo, pues ¿por qué no veo a ver qué fue lo que ocurrió? Y se dio cuenta que gracias a ese error, es decir, algo que no tenía previsto, fue que se dio la penicilina. Es decir, en pocas palabras, sí fue un error que él se dio cuenta en ese momento que había tenido un error en su metodología de investigación.
Sí.
Y cosas así, o sea, digamos, sí podemos ser conscientes, bueno, de cosas sí podemos ser conscientes.
Sí,
y el punto es que, por supuesto, estos errores, así como nos pueden traer buenas cosas como a Fleming, nos pueden traer cosas malas. Por eso lo que decía Séneca, ¿no? De errar es humano, sí, pero perseverar, el error es terrible. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, cuando tú eres consciente de que le estás regando y que de hecho estás en un error y sigues en él, o sea, ya es como tienes ganas de fregarte la vida, ¿no?
Claro, es como ser imbécil, ¿no? Quizás un poco la
exactamente,
definición, así,
exactamente.
De decir iterativo en tu como estupidez y tu esculticia, etc.
Sí, o sea, que podría ser, bueno, como, no sé, el diabético que insiste en comer azúcar, ¿no? Dices, bueno, oye, sí, vas a morirte. O sea, una vez, una travesura, bien, pero sigues, o sea, sigues dándole y dándole y dándole, pues va a llegar un momento en que va.
Y eso nos daría para otro problema, quizá ver si hasta qué punto eres libre en una situación en la que eres como un adicto o estás como enviciado con la azúcar.
Sí,
claro.
Pero en principio, si por ejemplo, si eres un alcohólico rehabilitado, significa que puedes dejar de tomar, ¿no? Y si puedes dejar de tomar, puedes entonces libremente
claro,
seguir tomando, ¿no? Entonces,
claro. Eso
es súper fuerte. Entonces, quizás si hay gente que se mata, digamos, comiendo gansitos, ¿no? Una cosa de esta naturaleza.
Sí.
Sí, o sea, pero bueno, para no seguir comentando sobre el gansito que me daría para otro programa, quizá nos faltó, o no sé si lo dijeron y no me di cuenta, que había como una distinción, o una definición, una distinción de errores. Porque, por ejemplo, pensando en el de Fleming, quizás sería un error que, por ejemplo, Aristóteles llamaba per accidents, ¿no? Que tú buscando una causa, accidentalmente o azarosamente, se te cruza otra.
Ajá.
Y eso, aunque frustra tu primer plan, no se considera un error porque la frustración del primer plan fue benéfica.
O sea, sería un error para el primer caso, pero para el segundo un punto acierto. De partida.
Ajá,
¿no?
Un punto de partida, un acierto. Otro sería pensar, por ejemplo, en estas ideas de la penicilina a nivel como del universo y así. Si a lo mejor un error es como pensando en qué tantos síntomas negativos o daños procuró y qué tanto fue un acierto. O sea, debe haber formas de error y definiciones de error, ¿no?
Pues sí. Sí, pero creo que ya es demasiado tarde.
Debemos haber empezado con eso, ¿no? Creo que fue un error hablar de los errores como hablábamos,
sí.
Lo sentimos mucho.
Perdón, la regamos.
Quizá a futuro este error parecerá un acierto, no desesperen.
A ver, este error nos va a ayudar a planear de mejor manera nuestros programas. Muchas gracias, público, por entender que como seres humanos la regamos todo el tiempo y tenemos errores. Esto viene al caso con la próxima canción que vamos a poner.
Sí.
A ver.
Nada, me pareció una manera muy bonita de terminar nuestro programa del error.
Bueno, sé que esto tiene mucho que ver con la canción con la que vamos a terminar, que es una canción de Aerosmith. Es una canción bonita que nos va a animar. Muchas veces creo que terminamos los programas como un poco tristes, pero esta vez nos va a animar. dice algo así como, es asombroso que con la ceguera de un ojo finalmente ves la luz. Es decir, cuando estás en el error, puedes ver la luz. Y es lo que nos acaba de ocurrir en este programa, querido público. Muchas gracias por habernos escuchado, por perdonar nuestros errores. Nosotros perdonaremos si ustedes tienen el error de no escucharnos. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Y algo que quieran agregar?
Nada más, jamás. ¿No? Bueno, adiós.
Bye.
Yeah!
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.